Y si hablamos de nuestra salud, obviamente que el mundo hoy simplemente habla del COVID, del coronavirus, de como quieras llamarlo, pero siempre hablamos de la prevención. Ahora, ¿qué pasa con todos estos datos de recuperados, de mujeres y hombres que han superado el COVID? Para eso, ¿a quién llamamos? Al que más sabe, a nuestro querido Sergio Víctor Perrone, rosarino, estimadísimo, ¿cómo le va?
Hola Natalia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con muchas ganas de charlar con vos, Sergio, por esto que quizás no es moda, o quizás muy poco o se toma el tiempo para poder desarrollarlo, y es qué pasa después que tenemos COVID. Porque lo que tenemos que hacer para evitarlo, te diría que todos lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Muy pocos. ¿Cuáles son esas consecuencias que quedan, esas secuelas para arrancar, cuando hemos transitado ya la enfermedad?
Mire, casualmente, ayer recibí una notificación de un conjunto de un grupo interesante de las clínicas y sanatorios de todo el país, todos los centros asistenciales, entre los cuales están también los lugares donde se hacen estudios ambulatorios y todo eso, que son 16.500 más o menos, o sea, son bastantes. Y preocupados muchísimo por la caída de los controles necesarios y los tratamientos necesarios en muchos pacientes. Imagínense que a esto se agrega el COVID y estamos en un problema de salud que puede llegar a golpear muy fuerte después de que pase el COVID, que pase la pandemia.
Absolutamente, sí, lo hemos hablado muchas veces, Sergio, respecto, por ejemplo, a patologías que se tienen que detectar de manera precoz y que al no hacer controles no se detectan, claramente.
Así es, y que llevan a cuadros importantes. Ahí armamos unas plaquitas de producción bastante
interesantes.
Vamos
a arrancar.
¿Cuáles son los efectos que el COVID puede producir a largo plazo? Por lo menos los que conocemos hasta ahora. Hay un estudio muy interesante que se publicó en MedRx, un sitio web, un trabajo muy, muy interesante que se envió también a una revista para su publicación científica, digamos, y enumera todas las patologías que se han detectado entre 14 días y 110 días después de haber tenido el COVID. O sea, usted tiene COVID, se recupera, ¿y qué le puede aparecer? Fíjese, 58% fatiga. Fatiga, cansancio físico es eso. Dolor de cabeza, 44%, cefalea. Desórdenes de atención, 27%. Pérdida del cabello, 25%. Y hay otros problemas dermatológicos como ciertas y determinadas reacciones alérgicas en la piel. Anosmia, la carencia de olfato, 21%. Dolor articular, 19%. Falta de aire, disnea, falta de aire, 24%. Trastornos, alteraciones en el gusto, o disminución o desaparición del gusto, o disgeusia, o un gusto diferente al que usted tenía antes, 23%. Es un número realmente muy interesante y preocupante, le digo.
Claro, porque aparte vos decías, Sergio, entre 14 y 110 días son desde que te sucede a casi 3 meses post-COVID.
Casi 3 meses. Y no sabemos qué pasa más tarde, porque imagínense que a medida que pase el tiempo vamos a tener la evolución más tarde. Yo le di eso, ¿no? Uno dice, bueno, tiene estos problemitas, realmente no son tan interesantes, pero si uno los separa por aparatos, por ejemplo, por cuánto tiene, qué complicaciones cardiovasculares, cuáles son las del sistema nervioso el central o el periférico, el 96% de los signos y síntomas son del sistema nervioso central y periférico. El 91% del aparato respiratorio, 43% del aparato cardiovascular y el 39% de la piel y de la fanela.
Sistema nervioso central y respiratorio son los más afectados.
Son los más importantes. O sea, no es gratis agarrarse un COVID.
No, esa frase es fundamental.
Puede tener consecuencias a largo plazo que son importantes. Por eso recalcamos la importancia de la prevención de la infección. A veces los jóvenes piensan, no, me infecto, total, los jóvenes no nos pasa nada. No. Cuidado, porque a veces no sienten esos problemas ahora y los van a sentir a una edad mayor, como ocurre con otras patologías virales en la infancia, infecciones virales en la infancia que terminan siendo haciendo repercusión en otros órganos cuando uno ya es adulto.
Tal cual, lo que decís, solo la historia, solo mirar un poquito la historia de la salud nos hace ver que contraer ciertos virus no es algo que queda en ese instante y nada más. Y es muy importante esto que señalás, entender que no es gratis contraer COVID por más que la pases liviano o que quizás no tengas complicaciones hoy, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos después de que tenemos COVID? Incluso los chicos que vienen de vacaciones, que se aíslan con sus amigos en un departamento, siguen sus vacaciones, ¿no? Muy bien, aislados, porque decidieron volver todos con COVID. ¿Qué tipo de controles hay que hacerse?
Mire, los controles son fundamentales. O sea, si uno ha tenido COVID, no tiene que decir, bueno, ya me pasó el COVID, no voy al médico, ya está, ya lo tuve, ahora estoy inmunizado. Un problema, porque hay algunos que no quedan ni siquiera inmunizados.
Exacto. ¿Sí?
Los controles que uno debe hacer dependen de la persistencia de los signos y de los síntomas, ¿sí? O sea, si uno tiene signos y síntomas de alguna de las cositas que hemos nombrado o alguna otra cosa rara que no tenía antes, debe ir al médico a controlarse. Depende de qué síntomas y qué signos tiene para ver qué es lo que va a hacer, qué estudios se tiene que hacer. Por ejemplo, y ahí claro, tenemos por ahí una plaquita. Si uno tiene dificultad para respirar, o tiene falta de aire, o tiene respiración suspirosa, o tiene apneas paroxísticas a la noche, que se llaman síndromes de apneas y hipopneas del sueño.
Es cuando respirás, para contarle a la gente, Sergio, también me parece importante, es cuando respirás como que te ahogás y volvés a respirar de nuevo rápidamente, ¿no? Es como ese estupor.
Como si fuera un perrito, ¿vio?
Algo claro.
Así. Buenísimo. Correcto. Ahí es necesario hacer test de función respiratoria y es necesario hacer tomografía muchas veces para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y muchas veces también hay que hacer análisis de gases en sangre y ver en detalle qué es lo que le está pasando, cuál es la secuela que dejó en esos pulmones.
Claro. ¿Sí?
Hay que tomarse el tiempo, hay que esperar, porque si uno se hace enseguida de haber tenido el COVID una tomografía, lo más seguro es que los cambios sean mínimos, no haya mejorado del todo, sino que hay que esperar un tiempo de que el pulmón, a ver qué grado se recuperó. Hay fibrosis, se ha encontrado fibrosis pulmonar en los pacientes.
Un montón de casos, claro. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar, Sergio? ¿Más o menos? ¿Un mes, dos meses?
Todo depende de cada uno, de cada paciente. Por eso... Si usted se fija, vamos a terminar diciendo tiene que consultar al colega, tiene que consultar
siempre,
al médico,
obviamente,
para tomar la determinación del tiempo.
Sin dudas.
Problemas cardiovasculares, un electrocardiograma muchas veces ha dejado arritmia, muchas veces se ha agrandado el corazón, muchas veces continúa con un fenómeno inflamatorio. Entonces para eso electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, resonancia magnética son muchas veces necesarios para ver si esos cambios persisten. Sobre todo si el paciente dice, bueno, yo quiero empezar a hacer ejercicio, quiero seguir haciendo el ejercicio que hacía antes de tener COVID. Entonces, antes de eso, hay que hacerte un control muy estricto, cardiovascular sobre todo, para ver que usted no se largue a hacer ejercicio y termine con un infarto o con una muerte.
Absolutamente, absolutamente. Y ahora y la última plaquita, esto.
Para los problemas del sistema nervioso central y periférico, bueno, tomografía, resonancia magnética, una evaluación cognitiva, porque a veces algunos se han descrito pérdida de la memoria, ¿sí? No se acuerdan de ciertas y determinadas cosas, y muchas veces ansiedad, depresión, o sea, muchas veces hay que pedir una evaluación psicológica y a veces un tratamiento psicológico más extenso para tratar de prevenir esos miedos que a veces quieran. Pacientes que han quedado con ataques de pánico, estrés postraumático, todas esas cositas que uno debe controlar dirigido por su médico clínico de confianza que le puede dar una buena mano y si su médico clínico no lo sabe, él puede tranquilamente indicarle con quién usted debe consultar para tratar de solucionar su problema.
En resumen, Sergio, el COVID no es gratis. Siempre deja algo en cada uno de nosotros, más o menos. Hay que controlarse, hay que hacer la consulta oportuna con nuestros médicos para chequear, no largarse a hacer actividad física como lo hacías antes pre-COVID y siempre tener en cuenta que más allá de la edad, todo lo que tiene que ver con la prevención, en definitiva, son también las decisiones que tomamos cada día para estar bien, ¿no? Que no tenemos que seguir como si nada hubiese sucedido. Y lo de la depresión, que es algo que también marcás, la salud mental de cada uno de nosotros, también tiene consecuencias. Y vamos a hablar ahora, justamente cuando terminemos con vos, de algo que tiene que ver con esto. Te mandamos un abrazo grande, gracias, y nos volvemos a conectar porque tenemos tantos temas que hablar con vos que se nos queda siempre corto el tiempo. Te mandamos un beso.
Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.